Informativo Leganenses.
Bienvenidos, bienvenidas un día más a este, nuestro informativo Leganenses. Como siempre, vamos a intentar recoger lo que ocurre en Leganés y en la comunidad. Hoy tenemos en el estudio a Ricardo Pablo.
Bienvenidos, buenas tardes.
A Rubén Bermejo.
Buenas tardes.
A Rosa Díaz.
Hola, buenas tardes.
Y yo, que soy Nene. Comenzamos con nuestros titulares. Un año más, la contaminación atmosférica en la Comunidad de Madrid supera los límites legales.
Hablaremos del Bosque Sur y la primavera 2010 y todas las actividades que tenemos en el mes de abril.
Hablaremos también sobre diferentes convocatorias sobre la sanidad.
La Hora del Planeta de Adena invita a todos a unirse a la fiesta por el clima en Madrid.
Tenemos a los representantes del GUL para ver qué tal sus jornadas.
También el 10 de abril habrá una concentración frente al capitalismo, su crisis y su xenofobia autoorganización en el barrio.
Traeremos también el deporte con balonmano y también el Club Deportivo Leganés.
Nos escriben desde el Foro de Patrañas.
Y finalizaremos hablando de que el dibujante Forges entregó los galardones de la 15 edición del certamen Blasillo y Blasilla en el Instituto María Zambrano de Leganés.
En el 2009, un año más, la contaminación atmosférica en la Comunidad de Madrid supera los límites legales. Hemos invitado a Paco Segura, de Ecologistas en Acción, para que nos cuente un poco todo esto.
Buenas tardes, Paco.
Hola, buenas tardes.
Estamos inquietos sobre la nota de prensa de un informe que habéis elaborado Ecologistas en Acción con respecto a la contaminación atmosférica en la Comunidad de Madrid y que denunciáis que supera los límites legales. Haznos un pequeño resumen de en qué consiste este informe y qué puntos importantes está expresando este informe y denunciando.
Muy bien, pues la situación desde luego es como para preocuparse, como decís. El informe con datos oficiales, es decir, con datos de las 23 estaciones de medición de la contaminación que hay en la Comunidad de Madrid, dejando aparte las que tiene el propio Ayuntamiento de la capital, bueno, pues con los datos de estas estaciones lo que hacemos es ponerlos en relación con los límites legales que no se deberían superar. Y cuál es nuestra sorpresa año tras año, pues que vemos que en buena parte de la Comunidad de Madrid se superan los índices máximos permisibles para la protección de la salud de la gente. Entonces, sobre todo hay tres contaminantes que dan problemas, que son los óxidos de nitrógeno, las partículas de suspensión y el ozono troposférico, esos tres. Y bueno, pues en concreto en este informe analizamos dos de ellos, el óxido de nitrógeno y las partículas de suspensión, y bueno, pues la situación no es nada buena, como digo, y lo peor es que tampoco es que sea algo propio de este año, sino que es algo que viene ocurriendo y repitiéndose una y otra vez cada año desde que estamos haciendo este seguimiento que ya llevamos unos 6 o 7 años, ¿no? Y a pesar de que además la Comunidad de Madrid tiene la obligación legal de, si se superan los niveles máximos, poner las medidas adecuadas para reducirlos a un nivel razonable, ¿no? Un nivel que no sea perjudicial para la salud.
Entonces, Paco, según esta valoración que tú haces, estaríamos hablando de que cada informe que vosotros presentáis como que no hace mucho caso y no pone medidas reales, o sea, no se está haciendo los deberes.
No es que no hagan mucho caso y no hagan los deberes, es que están poniendo las condiciones para que la situación sea peor en el futuro. Vamos a ver, se sabe que prácticamente el 80% de la contaminación que sufrimos en la Comunidad de Madrid es debido al tráfico. Bueno, pues parece ser que hay un acuerdo general en todos lados que la peor estrategia para desanimar a la gente a que utilice el coche es seguir construyendo y construyendo nuevas autovías, nuevas radiales y tal, que es ni más ni menos que lo que está haciendo la Comunidad de Madrid, ¿no? Ahora se ha parado un poco esta construcción porque no tienen dinero con la crisis, pero realmente sus políticas han sido, junto con el Ministerio de Fomento, que también tiene mucha culpa de esta situación, pues de crear una región metropolitana que hoy por hoy es la que más autovías en relación a la población tiene de todo el mundo, ¿eh? O sea que hablamos, mucha gente piensa que San Francisco y lugares así son lugares sacrificas al coche, bueno, pues nosotros tenemos por habitante más kilómetros de autovías que tienen en Los Ángeles y por ahí, ¿no?
Una pregunta que me surge la duda, ¿las competencias para todo esto, o sea, la Comunidad de Madrid en el tema de carreteras, o sea, en políticas a largo plazo está claro, pero luego cada ayuntamiento tiene también tiene competencias para dar pasos para poder hacer cosas, o es la propia Comunidad de Madrid la que tiene que ver, por ejemplo, con nosotros, con Leganés?
Bueno, fundamentalmente son el Ministerio de Fomento y la Comunidad de Madrid en cuanto a carreteras. Los ayuntamientos tienen competencias en cuanto a vías urbanas, calles y cuestiones así, pero digamos vías interurbanas o circunvalaciones o obras de este estilo tienen que ver, o sea, son responsabilidad bien de la Comunidad de Madrid, bien del Ministerio de Fomento, ¿no?
Me refiero más a cuando se hace una medición, un estudio, y por ejemplo lo que te decía aquí en Leganés que se hizo y daba por encima también como en el resto de la comunidad, claro, los ayuntamientos, ¿qué es lo que pueden hacer?
Bueno, pues ahí hay una cuestión muy interesante, porque aunque Leganés, no es el caso, pero aunque Leganés pues hiciera todos sus deberes y fomentara mucho la movilidad sostenible y que la gente fuera en bici y andando y tuviera un sistema de transporte público muy poco contaminante y pusiera muchas limitaciones al uso del coche, aún en esa situación, por estar prácticamente todas las ciudades metropolitanas de la metrópoli madrileña, quiero decir, pues rodeadas de la M45, de la M50, de la Radial 4, de la A5, ¿no? Pues digamos todo el tráfico que tienen esas grandes vías haría que los niveles de contaminación fueran altos, ya digo, aún haciendo bien los deberes. O sea que es un problema que se tiene que acometer de forma conjunta en toda la Comunidad de Madrid y es además responsabilidad legal de la Comunidad de Madrid. O sea, la ley dice que son las comunidades autónomas las que tienen que garantizar que la contaminación del aire esté por debajo de los umbrales tolerables, ¿no? Y hoy por hoy la Comunidad de Madrid, el gobierno de la Comunidad de Madrid que tenemos, pues no está garantizando esto para los ciudadanos.
A mí se me ocurren otras preguntas, Paco. Mira, aquí en el informe nos hablas de una serie de pueblos o municipios de la Comunidad de Madrid que tienen más propensión a tener más partículas en suspensión, más nivel de dióxido de nitrógeno, etcétera. Uh-huh. ¿Esto es debido a su situación peculiar geográfica o porque realmente están haciendo una política poco sostenible o poco ecológica? ¿O es que simplemente que estamos todos tan interconectados que por alguna razón estos municipios tienen mayor umbral, por así decirlo, y superan con mucha más facilidad el umbral de los límites legales?
Bueno, pues ahí lo que ocurre es que en la Comunidad de Madrid solo hay 23 estaciones de medición de la contaminación y sin embargo hay 180 municipios. Es decir, que solo se está midiendo en algunos lugares, bueno, pues para tener una muestra representativa de cuál es la situación. Pero, por ejemplo, todo el mundo sabe que Coslada está muy cerquita de San Fernando, ¿no?, de Henares. Bueno, pues en el informe aparece Coslada con altos niveles de contaminación, pero no se dice nada de San Fernando. ¿Por qué? Porque en San Fernando no hay ninguna estación de medición de la contaminación. O sea que para lo que sirven estos datos es para darnos cuenta que realmente tenemos un problema serio y luego los índices que da cada estación dependen de si está muy cerca o no de una vía urbana con mucho tráfico o de una vía interurbana también con mucha densidad de tráfico y con atascos. O sea, esa ubicación de las estaciones influye mucho en los registros que dan, pero también el régimen de vientos de cada año. Si a lo mejor un año tenemos brisas que arrastren la contaminación del área metropolitana hacia el sur, pues ahí en vuestra zona, en digamos el Leganés,
Getafe, sí.
Sí, en todas esas zonas donde se concentra los mayores índices de contaminación. Otros años los hemos tenido en el corredor del Henares, tal. Depende de un poco para dónde empujen
los vientos
dominantes la contaminación. Pero vamos, lo que queda claro es que hay un problema muy serio de contaminación, que eso está afectando de forma muy, muy negativa a la salud de los madrileños y madrileñas, y que el gobierno regional, a pesar de que tiene la obligación legal de solucionarlo, no lo está haciendo ni mucho menos.
Paco, recuérdanos cuál es la situación de estado de salud que puede provocar este aumento de, pues eso, de óxido nitroso, de partículas en suspensión. Un poco recuérdanos cómo afecta a la salud humana este tipo de contaminación.
Bueno, pues el asunto es mucho más grave de lo que la gente suele saber, porque, bueno, se da mucha importancia, por ejemplo, a los accidentes de tráfico, pero hoy por hoy mueren en nuestras carreteras menos de 3.000 personas al año y a causa de la contaminación del aire mueren 16.000 cada año. O sea que estamos hablando de un problema muy, muy serio, muy relevante, y que esas muertes en realidad son muertes prematuras. Es decir, lo que ocurre es que disminuye nuestra vitalidad, aumenta la posibilidad de sufrir enfermedades y disminuye nuestra esperanza de vida, de tal forma que se calcula que alguien que viva pues en una región, en una zona contaminada, pues en Leganés, en Madrid, en Coslada, en Torrejón, en cualquiera de estas poblaciones que bueno, pues que tiene mucha densidad de tráfico y con muchas vías de comunicación así grandes, pues puede perder entre 3 meses y 2 años de esperanza de vida de media, ¿no? O sea, eso es un asunto pues muy, muy relevante, que todos perdamos un año o año y pico de nuestra vida a causa de esta contaminación, pues es algo muy serio, porque además no solo es que te mueras antes, sino que los últimos años de tu vida tienen muchísima peor calidad de vida. Y también el problema de las alergias, que cada año, hace unos años, muy poquita gente tenía alergia al polen, a estas cosas. Y cada año pues, lo que resulta difícil es encontrar a alguien que no tenga nada de alergia. Y esto es, en buena medida, por las partículas de suspensión que exacerban estas reacciones alérgicas, ¿no? Pero también aumentan las insuficiencias respiratorias. Por ejemplo, vivir a menos de 50 metros de una gran avenida duplica el riesgo de sufrir infarto de miocardio, ictus y enfermedades cardiovasculares así en general. O sea que está muy documentado los graves daños que provoca esta contaminación para la salud, pero el gobierno regional, lejos de informar a los ciudadanos, que es lo primero que tendría que hacer, pues bueno, pues se dedica a decir que el aire está bien y que somos unos alarmistas los ecologistas por denunciarlo, pero realmente, bueno, los hechos nos dan la razón porque, por ejemplo, el gobierno de España tiene abierto un procedimiento de infracción por parte de la Comisión Europea por no cumplir la normativa de la calidad del aire, y la Comunidad de Madrid es de los peores sitios de todo el Estado español.
Paco, ¿qué actuaciones habéis localizado que hayan sido positivas para acabar o al menos disminuir la contaminación? ¿O qué recomendaciones hacéis vosotros pues a gobiernos, ayuntamientos y diferentes instituciones?
Bueno, pues si partimos de lo que dicen los estudios, que la mayor parte de la contaminación procede de los tubos de escape de los coches, está claro que las medidas tienen que ir a reducir el uso del automóvil. No por fastidiar a los automovilistas, sino desde luego por preservar la salud de la gente, que es lo importante, ¿no? Entonces, bueno, pues estas medidas se conocen desde hace tiempo porque se han puesto en práctica en muchos lugares y han funcionado relativamente bien. Lo que hace falta es voluntad política para ponerlas en marcha. Por ejemplo, hace ya 15 años se puso en marcha el carril Busbao en la carretera de La Coruña. Ya funciona muy bien, se ha demostrado que hace que el transporte público sea mucho más eficiente, que sea más rápido ir en transporte público, en autobús, que en coche, porque no te tragan los atascos. Pero, sin embargo, aunque se prometen una y otra vez, nunca se construyen los carriles bus en todas las grandes carreteras de acceso a la capital, ¿no? Y, sin embargo, pues se han construido la Radial 2, la Radial 3, la Radial 4, la Radial 5, ahora se está construyendo la Radial 1. O sea, constantemente se amplían los carriles para que haya más coches, pero no se ponen medidas que favorezcan realmente el transporte público en superficie. Otra cosa que ha funcionado muy bien ha sido la limitación de velocidad en todos los accesos a Barcelona, ¿no? Que, como sabéis, se ha limitado a 80 kilómetros por hora en todas las carreteras de radiales de acceso a Barcelona. Eso se empezó a hacer en diciembre del 2007, o sea que ya llevamos 2 años y algo, y realmente ha funcionado muy bien. Todas las organizaciones de automovilistas, vendedores de coches, tal, dijeron que eso iba a ser el colapso, un desastre. Pero lo que ha ocurrido al cabo de este tiempo es que la contaminación ha bajado mucho el ruido, ha bajado la congestión, porque se demuestra que cuando los coches van a una velocidad continua hay muchos menos acelerones y frenazos y digamos, una vía soporta más densidad de vehículos sin congestionarse. Y también otra cosa muy importante es que se han reducido a la mitad los accidentes mortales, lo cual también es una muy buena noticia. O sea que, aparte de que se ha reducido mucho el consumo energético y, por tanto, también las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no?, del famoso CO2. O sea que son ventajas por todos lados. Eso ya está funcionando, lo han hecho en Barcelona. ¿Por qué no se puede hacer aquí? Bueno, pues aquí, pues porque no se debe dar importancia al asunto de la salud de la gente, porque los niveles de contaminación que tienen en el área metropolitana de Barcelona son mucho mejores, no son tan malsanos como los que tenemos en Madrid.
Bueno, Paco, y la verdad es que nos has dado una visión bastante preocupante de la situación que tenemos aquí en la comunidad. También nos estás hablando de las posibles soluciones. Una pregunta así personal, ¿tú eres automovilista?
Bueno, mi pareja tiene coche, pero vamos, yo lo utilizo solo cuando es imprescindible. Yo vivo en el norte de Madrid, vivo en un pueblo, en el Escorial, y para ir y venir a Madrid a reuniones y cuestiones así siempre voy en transporte público, pero, sin embargo, para moverse entre los pueblos de aquí de la comarca muchas veces no hay opciones de transporte público,
¿verdad?
Cuesta menos llegar a Madrid, que está a 50 kilómetros, que ir a Zarzalejo, que es el pueblo que tengo al lado, que está a 10, ¿no? O sea que...
Pero seguro que si pusieran más facilidades para que el transporte público sea lo más rentable a nivel de tiempos y a nivel de comodidades, seguro que más de uno se acostumbraría o se animaría a dejar el coche para esos traslados más dificultosos o más, como acabas de comentar tú, ¿no?
Sin
alguna duda. Bueno, Paco, ha sido un placer hablar contigo. Paco Segura, que es portavoz de Ecologistas en Acción, nos ha hablado de la contaminación en la Comunidad de Madrid. Concretamente hemos hablado un poquito de Leganés también, y ha sido un placer hablar contigo en la emisora comunitaria de Leganés.
Muy bien, pues un saludo y, por favor, un poquito de aire limpio para todos.
Igualmente para ti, lo deseamos para todos, es verdad. Hasta luego.
Hasta luego.
Adiós.
Hasta luego. Chao.
La primavera ha llegado por fin y con ella las actividades para el siguiente trimestre en nuestro Centro de Educación Ambiental Bosque Sur. En el mes de abril, Bosque Sur, el Centro de Educación Ambiental, va a tener varias actividades. Vamos a mencionar algunas de ellas, porque el tríptico que tenemos en nuestras manos llega hasta el mes de junio. Vamos a hablar de abril. En el día 3 de abril, sábado, labores forestales y de huerto. Será a partir de las 11 de la mañana, en el que el buen tiempo primaveral preparamos la huerta de verano y cuidaremos de los pequeños plantones del vivero. También el día siguiente, 4 de domingo, tendremos un taller, nuestros amigos los insectos. Comprenderemos la importancia de los insectos y nos divertiremos decorando nuestras propias mariposas. Juegos de educación ambiental para el sábado día 10, con juegos sensoriales que podéis acercaros al Bosque Sur a través de los 5 sentidos. Todas las actividades, como os estoy diciendo, a partir de las 11 de la mañana con niños y familias enteras si lo deseáis. El domingo 11, huerto en casa, también seguiremos cultivando las hortalizas, y si quieres aprender a hacer cómo hacer tu propia terraza, pues el día 11 lo podéis hacer. También el día 17, sábado de abril, seguimos con esas labores forestales y de huerto, de nuevo. El día 18, mientras, vamos a hablar del mundo de las aves en el Centro de Educación Ambiental Bosque Sur, y hablaremos de un poquito más de este mundo de la ornitología. El día 24, sábado, será el Día Mundial de la Tierra y celebraremos ese día dedicado al planeta con juegos, talleres y actividades para aprender a cuidarlo. Hogares Verde y Movilidad es la actividad que se tiene pensada para el día 25 con adultos mayores de 18 años esta vez. En la cuarta reunión del grupo conoceremos cómo ahorrar en nuestros desplazamientos yendo en coche, a pie, en bici, etc. Es muy importante que para poder participar de estas actividades es imprescindible reservar por teléfono. Os vamos a dar el teléfono del Centro de Educación Ambiental Bosque Sur, que es el 649-417-268. Seguiremos hablando de más actividades para el mes de mayo y mes de junio.
El pasado jueves 25 de marzo a las 7 de la tarde, el Ateneo Republicano de Leganés realizó un acto por la sanidad pública. Se contó con la presencia de Ángel Navarro, de la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad Pública de Madrid, y con Carlos Barra, médico del Hospital de Móstoles y experto en gestión sanitaria. El Ateneo Republicano de Leganés piensa que la sanidad no puede ser un negocio, que es imprescindible que exista una sanidad pública y de calidad, y que no se puede dejar en manos privadas algo tan importante como es la salud. Lo que rechazan frontalmente son todas las propuestas del Gobierno de la Comunidad de Madrid en este sentido y apoyan las luchas que se están llevando a cabo en defensa de la sanidad pública. Por otro lado, os hablamos también de una ponencia sobre la enfermedad de Alzheimer impartida por Dolores García Martín, gerocultora, en la Casa Castellano-Manchega de Leganés, que será a las 7:30 de la tarde el próximo día 10 de abril. Recordamos, el 10 de abril a las 7:30 de la tarde en la Casa Castellano-Manchega de Leganés. María José Ruiz será la ponente de otra charla informativa también en la Casa Castellano-Manchega de Leganés, esta vez sobre el cáncer de colon, el próximo 17 de abril.
Con motivo de la campaña mundial La Hora del Planeta de Adena, el próximo sábado 27 de marzo, de 8:30 a 9:30 de la noche, se apagarán los edificios y monumentos más emblemáticos de España, además de las sedes de numerosas empresas, instituciones y personalidades. En Madrid, monumentos como la Puerta de Alcalá, la Cibeles, el Palacio Real, el Monasterio y el Escorial pasarán una hora a oscuras, además de rótulos luminosos tan emblemáticos como los de Schweppes o los del Tío Pepe, de la Puerta del Sol. También un centenar de grandes y pequeñas empresas, centros educativos, instituciones y organizaciones apagarán sus sedes. Además, tendrán lugar numerosas actividades antes y durante el apagón en varias ciudades de España. Para consultar todas estas actividades se puede consultar en la página www.f.es/horadelplaneta. Otras participaciones serán la Sagrada Familia en Barcelona, la Mezquita de Córdoba, el Acueducto de Segovia, la Torre de Hércules en La Coruña, el Museo Guggenheim de Bilbao. Todas estas quedarán a oscuras durante 60 minutos.
Y como otras veces, se han venido por aquí los chicos y chicas del GUL, el grupo de usuario de Linux de la Universidad de Carlos III, que les tenemos en el estudio y nos van a contar un poco pues qué tal han ido esas jornadas que han realizado en la universidad, unas jornadas técnicas sobre Linux, lenguaje de programación y otras cosas. Pues como queráis, Fernando o...
Sí, ya a Fernando le veo con ganas de empezar.
Pues no sé, las jornadas han ido bastante bien. Este año hemos cambiado un poco los horarios, pues normalmente han sido de 4 a 6 y de 6 a 8 y eso, la gente que trabaja le cuesta más llegar a esas horas, entonces lo hemos retrasado una hora, han sido de 5 a 7 y de 7 a 9 y parece que eso ha influido porque las de 7 a 9 ha ido bastante más gente.
Uh-huh. ¿Qué tal la afluencia? ¿Mucha gente? ¿O como otros años?
No, pues más de lo que esperábamos, la verdad. La ¿sí? verdad es que este año sí, ha habido cursos en los que... Vamos, una o dos sillas vacías y el resto lleno de gente. O sea, que ha estado fenomenal, la verdad es que muy bien.
De esas jornadas, ¿había algunas de administración que buscabais también gente que se acoplara ahí? ¿Qué tal todo eso? Porque eso también es parte, ¿no? Es un objetivo de todo esto, además de difundir...
Sí, bueno, la gente que ha ido a esas jornadas... La verdad es que nadie se ha prestado luego a seguir con ello.
Eso sí que es común.
Pero bueno, estuvimos preguntando y parece que a la gente le gustó mucho y que aprendió cosas y tal. Que es, al fin y al cabo es para lo que valen los cursos del Google.
Ajá. ¿Y para vosotros qué tal? ¿Cómo valoráis la experiencia? Tú, David, también, que has tenido ahí tu curso.
Sí, bueno, la verdad es que mis cursos fueron un poco desastrosos. No, hombre. No sé, a mí me ha parecido interesante porque estas jornadas, en lugar de ser pues en plan todo cursos de introducción a pues a software libre, a un poco a la tecnología en general, un poco a lo que es la pues, en lugar de ser charlas muy, muy genéricas, han sido charlas de cosas muy concretas, de tecnologías muy concretas. Y además lo bueno ha sido que no han sido tecnologías pues eso, esotéricas y tal, sino que han sido cosas que realmente yo creo que se usan bastante hoy en día. Y entonces yo creo que sí que la gente ha respondido bastante bien, muy interesados en ellas. Pues no sé, por ejemplo, cosas como pues JBoss, OpenGL, han sido pues charlas muy sobre una tecnología muy, 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 muy concreta y sí que ha habido gente muy, muy interesada. La verdad es que a mí me ha parecido fantástico.
Sí, porque tenemos ese miedo de, al ser cosas tan técnicas, que no la gente tuviera miedo, que fueran muy avanzadas, pero todo lo contrario. Ha habido más gente que en otras que hemos hecho más de iniciación a Linux o comandos básicos y esas cosas.
Sí, en ocasiones pasadas hemos hecho eso, cursos muy introductorios de introducción a Linux, introducción al software libre, introducción a los comandos básicos, no sé qué, y la verdad es que era un poco, pues, la inclusión un poco a la que llegamos es que la gente que está interesada ya sabe esas cosas, con lo cual le interesa, por decirlo de alguna forma, pues que le metan caña. Y la gente que realmente no está interesada pasa completamente, con lo cual ha sido interesante centrarse en el, pues eso, en el público en el que realmente pues ha demostrado mucho interés.
Esto la otra vez que estuvisteis aquí, que hablábamos un poco de que no sé si debería de intentar el GUL hacer acercamiento hacia un público que no está. Ajá. Y no tanto el generar más especialistas dentro del propio Linux, ¿no? Y justo ahora lo que parece que hacéis es eso, ¿no? Al que ya sabe le vamos a dar más especialización, y luego la parte esa del acercamiento, me parece lo que decimos, que Linux está ahí como que no lo usa nadie, que no es cierto, pero que a nivel sí, público tiene poca divulgación. Uh-huh. Y están ahí los otros grandes, ¿no? Que parece que lo están arrasando, y esta jornada va decidido a eso, además, ¿no? Lo tenéis claro, y además os parece que da mejor resultado que lo otro, ¿no?
Sí.
Sí, pero no te creas que a mí, por ejemplo, que yo soy solo usuaria, a mí no me parece mal que aprendan ellos y luego me arreglen el ordenador.
Cobrando.
Sí, pero bueno, como decíamos, estos últimos años, no sé si 4 o 5 años, han sido más las charlas casi todas de, en plan de, como decíamos, de iniciación y tal, y la gente sí iba. Mucha gente iba, por ejemplo, una de introducción a C, la gente fue porque pensaba que le iban a hacer su práctica, y cuando vieron que no era verdad, pues la mayoría se fue. Entonces, lo que siempre decimos, que muchas veces nos interesa más tener, o pensamos que va a ir menos gente, pero mucho más interesada, que va a participar más, que no a gente que simplemente quiera ir para que le hagan las cosas, le den las cosas ya hechas, sino que... Entonces, bueno, al final hemos cambiado el chibi, hemos hecho charlas más avanzadas y, no sé, yo por lo menos estoy muy, muy contento.
No es que sea nuestra política, es decir, si a nosotros nos proponen hacer algo introductorio, lo hacemos. El hecho es que lo que estamos viendo es que si hacemos algo introductorio la gente responde menos que si hacemos algo especializado.
Uh-huh. De cierta forma es como si la difusión del software libre, las tecnologías libres, se estuviera haciendo por otros canales y estuviera dando muy, muy buen resultado. Uh-huh. Eso yo creo que es algo que está pasando.
Y para vosotros, la jornada ya la habéis hecho, estáis contentos, ¿no? Se ve que esa especialización os lleva por buen camino, la cosa ha ido bien.
Sí, ahora y... ya más descansados también.
No sabes tú.
Y ahora, ¿qué más cosas que vais a hacer? ¿Qué tenéis ahí en proyecto? ¿Qué es lo que...?
De momento, descansar de los cursos, porque la gente que va allí, hemos estado grabando, hemos montado los vídeos, ya están colgados todos los vídeos de los cursos. Y estar allí... filmándolos, estar atentos al ponente, que todo esté en orden, corriendo de un sitio a otro si falta un cable, y todo eso desgasta mucho. Y estar 2 semanas así cansa mucho, todas las tardes.
2 semanas más la preparación anterior.
Sí,
los carteles.
Hay que poner carteles, hay que hacer un poco la difusión y tal. Entonces, después de que los cursos, siempre nos relajamos, ya. Hemos hecho los cursos.
¿Está dentro de 6 meses? No.
Si sale algo... a medio camino haremos algo, y si no, pues hasta los próximos cursos, que serán en noviembre.
Mantenéis la página, todo el que quiera hacer consultas a través de la página las hace, sí. Allá está todo el mundo contestando, ayudándose unos a otros, ¿no? Y ahora tenéis ahí un proyecto, hacer un programa aquí, dentro de...
Eso estaría muy bien.
De Coleganés, sí. ¿No? Que es el otro proyecto que tenéis pendiente.
Sí, iba a comentar que últimamente, estos últimos años, en verano, toda la gente se marcha a su casa, hay mucha gente de la universidad que se va pues a su casa y tal, y los que nos quedamos ahí somos 4, pues normalmente en verano, últimamente también estamos haciendo unas pequeñas jornadas así, un poco, eso sí que es un poco más...
informales. Decirlo?
Sí, informales, efectivamente. Pero bueno, que probablemente este verano a lo mejor repitamos la experiencia.
Y en este programa que hablamos de divulgación, ¿qué tenéis algo planteado o...? Tenéis que empezar a plantearlo.
No, yo algo planteado tengo. Yo algo,
no,
algo pensado
habría,
tengo.
Habría que pensar un poco cómo organizar el programa. Ni siquiera hemos pensado la duración, o si 1 hora o...
Lo que nos dejen. 7 horas, pues 7 horas.
Sí, será por temas.
No.
Será por temas, hombre.
No, ellos dicen, no hace falta prepararse nada. Si nos ponemos a hablar de software, empezamos y no acabamos... No, pero eso tampoco, un programa así, el que lo escucha es un peñazo, así que
bueno,
no, algo
depende,
habría que organizar.
Esto es más o menos como los cursos, si el programa va enfocado a gente con cierto nivel, pues le gustará que hablemos de cosas así más extrañas, por decirlo así.
Sí, extrañas, pero un poco organizadas.
Bueno. Sobre todo al principio, que es cuando estaremos un poco despistados y no sabemos bien. Luego ya sale todo, ¿eh? Luego ya cuando tienes tablas, mira, nene. Sale todo fácil, sin preparación de ninguna clase, hombre.
Pues... con nosotros. Si queréis contar algo más de la jornada, de lo que ha pasado, si queréis agradecer a alguien o si estáis
a
con
David.
Alguna intención.
Sí, sí. Hay que darle las gracias a David.
Que se ha pegado un tuteo muy serio con la organización, yendo a las charlas.
En realidad lo ha hecho los demás, lo que pasa es que soy yo el que pone la firma. Sí. En realidad el trabajo ha sido todo de los demás.
Sí, yo también quiero darme las gracias a mí misma por el tremendo trabajo y etcétera. Sí,
también has ocurrido unas tiras cómicas muy, muy divertidas.
Por supuesto. Bueno, los guiones han sido también de David. Si es que entre David y yo, y luego Fernando ha hecho...
Fernando dormía mientras han nacido, y no es broma.
Sí. No, Fernando luego ha montado las charlas, pero todo lo demás David y yo.
Pues nada, desde aquí...
Que es mentira, ¿eh? Yo estoy quedando aquí como, wow, ¿cómo dice esta? Un montón de trabajo.
No, sí que es verdad, la verdad es que esta vez ha habido mucha gente que sí que ha participado bastante. Desde, ¿cómo es el cuento de la sopa de piedra? ¿Lo conocéis?
No, cuéntanos.
¿Lo conocéis el cuento de la sopa de piedra? Mira, que lo... Cuéntalo.
No, cuéntalo tú. Que
no, es que yo soy muy malo contando cuentos. No, el cuento de la sopa de piedra es una chorrada, lo cuento súper rápido, ¿vale? Es una tontería, es que es un pueblo en un pueblo perdido ahí entre las montañas y de repente, bueno, pues venía el invierno muy frío, muy crudo, no sé qué, había un montón de falta de alimentos, ¿no? Nadie ahí tenía pues muy bien para cómo pasar el invierno. Entonces, de repente, pues por allí pasa ahí un viajero que nadie conoce de nada, se decide quedarse ahí a pasar la noche, no sé qué. Y claro, pues le acoge, ¿no? Y le dice, bueno, pues quédate aquí a pasar la noche si quieres, que podemos darte pues unos abrigos para que no pases, para que no tengas frío y tal, pero no te podemos dar nada de comida porque no tenemos nada. Y entonces él dijo, ah, no os preocupéis, yo tengo una piedra mágica con la que puedo hacer una sopa para todo el mundo. Coño, ¿cómo es eso? Sí, de verdad, mira, tráeme un caldero con agua y es suficiente. Entonces le trae un caldero, agua, ahí hacen una hoguera, no sé qué, y dice, mira, esta es la piedra mágica, yo la he hecho en el agua y dentro de unos minutos ya tenemos una sopa para todo el pueblo. Entonces, pues se ponen ahí a hacer el caldo ahí con la piedra y coge el tío ahí a los 5 minutos, ahí coge un poquito de agua del caldero y dice, joder, está quedando buenísima. Para esto le hacía falta un poquito de puerro. Y dice, ah, no, yo tengo un poquito de puerro que me queda de no sé dónde. Entonces trajeron un poquito de puerro. Ah, buah, buenísimo, esto está perfecto. Un pelín de sal y ya perfecto. Ah, pues a mí me queda un poquito de sal. Llegaron un poquito de sal. Ah, esto está perfecto. Pero si tuviéramos un huesecito por ahí de, ah, pues sí, a mí me queda uno de no sé dónde. Y al cabo del tiempo consiguieron hacer la mejor sopa de piedra del mundo. Entonces es un poco la historia. Si todo el mundo pone su pequeño granito de arena, al final sale bien. Y esta vez ha sido exactamente eso. Ha habido muchísima gente involucrada, haciendo cada uno una cosa pequeñita. Y al final pues ha salido bastante bien.
Pues nada, nos alegramos de que todo haya sido así, también de que queráis venir a colaborar en una emisora comunitaria, que hagáis vuestro programa, que ya lo tendréis, y nada más, ya os iremos escuchando por aquí mismo.
Ahí que sí. Vale, pues no sé si queréis comentar algo más, sino simplemente agradeceros la oportunidad que nos dais y bueno, pues probablemente hagamos algún programa por ahí.
Pues nada, hasta luego.
Muchas gracias. Beso.
El próximo 10 de abril, el Centro Social Ocupado y Autogestionado de La Gotera, con el apoyo de CNT Villaverde y la Asamblea Autónoma de Trabajadores de Madrid Sur, van a salir a la calle para denunciar las consecuencias de la crisis capitalista y hacer un llamamiento a la movilización popular y autoorganizada. Como decimos, será el 10 de abril a las 6 de la tarde en la Plaza de España de Leganés. La ciudadanía de Leganés saldrá a la calle para reivindicar que un mundo sin explotados ni explotadores, sin obreros ni patrones, es posible. Para ello se realiza, como decimos, esta concentración bajo el lema Frente al capitalismo, su crisis y xenofobia, autoorganización en el barrio. Se pretende no solo salir a la calle y hacer acto de presencia con propuestas insuficientes y reformistas, como hicieron Comisiones Obreras y UGT en Madrid, que según los convocantes son los mismos que vendieron y engañaron a la clase obrera durante la transición y el resto de años de lo que ellos consideran dictadura democrática en la que hoy todavía vivimos. Se quiere ir más allá e intentar organizar una respuesta radical y contundente contra el capitalismo que provenga desde los barrios, jóvenes y mayores, exigiendo nada más que su propia libertad y dignidad, mientras el gobierno continúa mintiendo en sus medios de desinformación sobre la cercana salida de la crisis. La realidad en la calle es muy distinta. El paro sigue creciendo en febrero ha superado con creces ya los 4 millones de parados y bueno, pues han ido muchas familias a la pobreza y a la desesperación. Los trabajos que nos ofertan son más precarios que nunca, debiendo cumplir largas jornadas de trabajo que son pagadas insuficientemente. Así nos convertimos en los esclavos del siglo XXI. Si realmente queremos que la situación cambie, tendremos que ir a la raíz de los problemas y dejarnos de propuestas reformistas. Recordamos, la concentración es el 10 de abril a las 6 de la tarde en la Plaza de España de Leganés.
Este fin de semana se está disputando la fase final del Campeonato Territorial de Liga de Categoría Juvenil Masculino de Balonmano. Se está disputando hoy día 26, mañana 27 y 28 de marzo en San Sebastián de los Reyes. Estamos hablando de que conjunto al Club Balonmano Leganés también participarán en esta final el Balonmano Alcobendas, el Balonmano San Sebastián de los Reyes y Concepción. La final se disputa por sistema de liga y los dos primeros clasificados tendrán acceso a disputar el Campeonato de España. Los juveniles de nuestro pueblo han finalizado la fase regular en cuarta posición tras una dura liga en la que no se han decidido los puestos de acceso a la final hasta las últimas jornadas. El equipo juvenil masculino es el primero de los tres equipos de balonmano base que el Club Balonmano Leganés que disputarán las fases finales. El cadete masculino también lo hará los días 16 y 19 de abril y el infantil femenino jugará el 23 y el 25 de abril. Seguimos con noticias deportivas y nos vamos al Club Deportivo Leganés. Aquí en la emisora comunitaria Leganés dimos la primicia de que Luis Ángel Duque se retiraba como primer técnico del equipo leganense. Ahora sabemos que Agustín Vara asume la dirección del primer equipo del Club Deportivo después de esta salida de Luis Ángel Duque. La dirección del Club Deportivo Leganés ha nombrado a Agustín Vara Sánchez, hasta ahora actual entrenador del Juvenil B, segundo en el grupo de segundo de Primera División Autonómica, para ocupar el banquillo blanquiazul. Será la segunda vez que Vara asuma esta responsabilidad tras la fuga experiencia de la temporada pasada en la que se hizo cargo del equipo en el último encuentro de liga para entrar en los playoffs de acceso. En la primera ronda fue eliminado a doble partido por el Real Jaén. Prácticamente un año después, Vara afronta de nuevo un reto deportivo con 8 jornadas por delante. En el entrenamiento será presentado a los jugadores, con lo que a partir de entonces preparará el choque para el próximo domingo frente al villanovense.
Nos llega desde el Foro de Patrañas, que nos convocan una vez más, y hoy hay una novedad. La novedad la podéis ver en un enlace que nos mandan en el http://escribiradrede.blogspot.com. Es un concurso donde ellos nos dicen que la dotación es generosa, son 2.000 euros, y que los cuentos son muy cortos, de 1.500 caracteres, que además el jurado serán todos los que participen. Para coger más información, pues ya sabéis, leéis ahí las bases y contamos la convocatoria de Patrañas.
Pero los de Patrañas tenemos un problema. Los Oscars de Hollywood nos han llevado a la guerra de Irak de la mano de los chicos de En Tierra Hostil y hemos vuelto preocupados por su suerte. Alguien perdió la apuesta, pero lo peor de todo es que ya lo sabíamos. Sabíamos que esta peli era el ejemplo de una mala adrenalina. ¿Hasta cuándo, Catalina? Tendremos que seguir gritando que la adrenalina de la guerra, como la del poder, es puro veneno. En fin, los que perdieron que paguen la cerveza. Pues los de Patrañas nos convocamos a este foro para hablar en directo, para escucharnos, para leer, para escribir, todo en directo, cuerpo a cuerpo, voz a voz, vis a vis. Y nos juntamos para salvarnos. Todos estáis convocados al Foro de Patrañas del viernes, el día 26 de marzo, en Lo de Mario. En Lo de Mario nos vemos, viernes 26 de marzo, a las 22 horas, en la avenida Fuenlabrada número 12, posterior, aquí en Leganés.
El Instituto de Educación Secundaria María Zambrano de Leganés ha acogido en la mañana del pasado martes 23 la entrega de premios de la 15 edición del certamen de cómic y audiovisuales multimedia Blasillo y Blasilla. El concurso está dirigido a todos los estudiantes de secundaria de la ciudad que este año debían elaborar un cómic o una producción audiovisual en torno al tema de la corrupción. Como todos los años, los premios han sido patrocinados y entregados por el conocido dibujante Antonio Fraguas Forges. El concejal de Educación, Alarico Rubio, que asistió a los premios, destacó la calidad de los cómics y felicitó a los alumnos por su esfuerzo e ingenio de sus trabajos. Asimismo, destacó la participación de otros institutos de Leganés como el Tierno Galván o el José de Churriguera. Los premiados al Blasillo de los cómics han sido Lara Rodríguez Agudo, Félix Ruiz y Jorge Gutiérrez. El premio Blasilla de Audiovisuales se lo ha llevado Jairo Díaz y el premio Escacharramiento de Audiovisuales se lo ha llevado Luis Corrales.
Y
Y ahora tenemos a Néstor Albí, que es un cantautor que está afincado aquí en Leganés, con el que vamos a tener una pequeña entrevista para que nos cuente un poco más sobre su trabajo.
Reservado y amante de Bukowski, concentrado, le gusta navegar por el mar de la imaginación. Y Neptuno cree que es un loco soñador, pero él sueña despierto. Ilustrado en el arte de salvarse del fin, delicado, se cuida de evitar que los molinos le puedan derrotar, y compone versos llenos de libertad, y así se siente seguro.
En este informativo, otro invitado, en este caso del mundo cultural. Hablamos de un leganense adoptado, estamos hablando de Néstor Raluí, que es un canario afincado en nuestro pueblo, en la ciudad de Leganés, y que ha editado su primer disco. Buenas tardes, Néstor.
Hola, buenas tardes.
Néstor, en principio, bueno, pues has hecho un disco que se llama Para que cierre los ojos, ¿no? Algo así.
Sí.
Es un disco nuevo. Llevas mucho tiempo intentando producir este disco. ¿Te ha costado? Cuéntanos un poquito.
Sí, vamos a ver. Este es un disco que ve la luz a principios del año 2009. Es un disco autoproducido. Con todo lo que ello implica, es un disco pues que yo compongo mis canciones, yo busco la financiación y lo grabo, ¿no? Entonces, poco a poco, pues ese disco a principios de 2009, como les estaba comentando, empieza a rodar, ¿no? Y empieza a ser escuchado. Y bueno, sí, la verdad es que todo con mucho trabajo, ¿no? Y con un poquito de esfuerzo, pero siempre caminando hacia adelante. Y bueno, lo que hacemos un poco es darlo a conocer desde abajo, desde a través de internet, a través de emisoras de radio como ustedes, que dan la posibilidad de poder mostrar el trabajo. Y es un disco que bueno, que recoge en principio pues canciones de lo que es la primera etapa musical de Néstor Raluí. Y de momento pues las críticas que estoy recibiendo pues son bastante positivas, ¿no?
Néstor, yo soy Pedro, para que se te conozca, la forma de promoción que tienes, dices que es a través de internet y a través de radios. ¿Qué apoyo estás teniendo? ¿Hay mucha gente que te apoye, muchas radios como la nuestra que te entrevistan o que te ponen
pues
tu música?
Sí, no, quiero decir, afortunadamente sí hay gente que me escucha, que me recibe, que me da la posibilidad de mostrar la música. También he tenido fortuna con algunas ediciones, con alguna revista que me hace alguna entrevista. Y bueno, poco a poco, lo importante es lograr una cierta visibilidad, ¿no? Entonces, cuando uno no tiene los apoyos de las grandes discográficas, pues toda ventana, ¿no? Toda posibilidad, como estábamos diciendo, emisoras, internet sobre todo, que es importantísimo, alguna revista, algún pequeño programa de televisión a nivel local en alguna zona, pues con eso poco a poco de alguna manera vas rompiendo el anonimato, ¿no? Y vas alcanzando pues a gente, ¿no? Que de otra manera pues no podría llegar, ¿no?
Néstor, estamos escuchando la música de fondo de una de tus canciones de este disco. ¿Has hecho algún tipo de gira? ¿Haces conciertos por aquí cerca, por aquí, por Madrid? Cuéntanos.
Sí, vamos a ver, yo ahora mismo fundamentalmente me muevo a nivel de bares, ¿no? Pues bares de, por ejemplo, conocidos de siempre como pueden ser el Libertad 8. Eso en lo que es Madrid. Este domingo estoy en el Café Galdós, también en el centro. También voy a tocar con bastante frecuencia a Canarias, que es mi tierra, ¿no? Yo soy canario, aunque estoy viviendo en Leganés ya desde hace un tiempo, pero me muevo. Fundamentalmente uno lo que hace, lo que intenta es ser un poco nómada, ¿no? Entonces, en pequeños teatros también, y poco a poco pues va llegando a diferentes regiones, ¿no? Entonces, sí, intentando siempre estar abierto, atento a las posibilidades, ¿no? Se las crea uno mismo, de alguna manera, las posibilidades, ¿no? A este nivel.
Bien. Néstor, recuérdanos o invítanos a visitar tu página en internet, que me parece que es MySpace o algo, bueno, lo cuentas tú,
sí,
ahora
tengo...
y bueno, veo que eres un cantautor, tocas guitarra fundamentalmente, ¿verdad?
Sí.
Y bueno, en principio, bueno, pues recuérdanos esta página para que podamos los oyentes ir de primera mano a escuchar estos temas que tú has elaborado, que has producido y que, bueno, has compuesto para el disfrute de todos.
Sí, ahí lo más simple en internet, tecleando mi nombre, Néstor Raluy.
Con Y.
Lo que suele aparecer primero es la página web, que es www.nestorraluy.com. Mi apellido es R-A-L-U-Y. Y a través de la página, pues también podemos acceder, además de los contenidos de la página, donde hay canciones para escuchar, fotografías, están los conciertos, también podemos acceder al MySpace, donde hay más canciones, más información. Y luego también en YouTube, tecleando mi nombre, pues también se puede ver en algunos vídeos donde toco en directo, ¿no? Fundamentalmente a guitarra y voz, pero bueno, el disco está producido también con bien arreglado, bien tocado, y tengo la suerte de haber podido contar con músicos de gente de nivel que han tocado, como por ejemplo con Jorge Drexler, por poner un ejemplo, para que la gente tenga idea por dónde pueden ir los tiros, ¿no? Uh-huh. Y ya te digo, tecleando en internet mi nombre también en Google, pues pueden encontrar todos esos contenidos.
Néstor, y ya para ir finalizando, una pregunta que te queremos hacer es, ¿qué tal te acoge Leganés? ¿Cómo te sientes?
Me gusta mucho Leganés, fundamentalmente porque, aunque yo ya también había vivido anteriormente por el centro, Leganés me resulta me recuerda en algunos aspectos más a mi tierra, en el sentido de que todo es más tranquilo, más cercano. Por ejemplo, detalles como que yo veo en Leganés más espacio para moverme. Noto que la gente es muy cálida. Y la verdad es que estoy muy contento de haberme ido a vivir a Leganés, porque me siento muy como en casa, en el sentido de que todo es muy 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 cercano, la gente es muy agradable. Y bueno, yo estoy bastante cómodo en Leganés.
Nos alegramos de que te sientas leganense, como todos los demás, como nosotros, que llevamos a lo mejor más tiempo que tú, y que disfrutes de esta ciudad, como también nosotros queremos disfrutar de tu música, Néstor Raluy, con un disco llamado Para que cierres los ojos, y que espero que lo disfruten aquellos que puedan visitar tu página, nestorraluy.com, o bien a través del MySpace, etcétera, y también, pues que no, pues poder comprar el disco que se ha producido Néstor. Gracias, Néstor, por estar con nosotros en la emisora comunitaria de Leganés.
Muchas gracias, Ricardo, a Pedro, ha sido todo un placer, y sobre todo me gustaría resaltar y agradecerles que hayan tenido la deferencia de abrirme un espacio en vuestra emisora.
Pues
ha sido todo un placer.
Encantado. Que tenga muchos éxitos y mucha suerte,
Muchísimas gracias.
Muy
igualmente.
Bien. Hasta luego.
Un abrazo.
¿Qué escuchas para dormirte y arropar tus dulces sueños? ¿Y quieres ser un trovador, andar con paso firme? ¿Y quieres estar en la canción que escuchas para dormirte y arropar tus dulces sueños?
Y hasta aquí nuestro informativo leganenses. Esperamos que os haya sido de utilidad, que os haya gustado a todos los que estáis a la escucha, y nos despedimos de vosotros, Ricardo Pablo.
Ha sido un placer.
Rubén Bermejo.
Hasta la próxima.
Rosa Díaz.
Un gusto estar con vosotros.
Y yo, Nene. Hasta la próxima. Que os vaya bien a todos.
Si nos quieres escribir, ya sabes nuestro paradero: eco@ecoleganes.org o www.ecoleganes.org.